Hola y qué gusto dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy a un nuevo análisis profundo de nuestras fuentes.
Hola, sí, un gusto estar aquí para desmenuzar este tema.
Hoy traemos a la mesa un tema que, francamente, está en todas partes. Digo, es fascinante pensar que un término que hoy domina TikTok, los hilos de redes sociales y, pues, las pláticas de café, en realidad tiene raíces profundas en la psicología.
Y hasta en el cine clásico, ¿eh?
Exacto, en el cine. Vamos a sumergirnos en un material sumamente revelador. Se titula Luz de Gas, la mecánica de la manipulación invisible y fue publicado por el equipo de Pensarte.
Un texto muy completo.
Buenísimo. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar de una vez por todas qué es exactamente este famoso efecto luz de gas o gaslighting, entender cuáles son las mecánicas ocultas que lo hacen tan destructivo y descubrir la salida de este laberinto emocional. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque a pesar de ser una palabra que se usa muchísimo, rara vez se explica con la profundidad que requiere.
Y hay una razón muy clara por la cual se usa tanto, pero se entiende tan poco. Al popularizarse en la cultura digital, el concepto se ha ido diluyendo un poco.
Sí, claro.
Hoy en día mucha gente usa la etiqueta de gaslighting para describir a alguien que simplemente miente o que tiene una opinión diferente.
Como si cualquier desacuerdo fuera gaslighting.
Un emocional que tiene una característica central y la verdad aterradora. Es invisible.
Invisible.
Sí, es un proceso diseñado específicamente para sembrar una duda profunda y persistente en la mente de alguien, hasta dejar a esa persona completamente vulnerable, confundida y desconectada de su propia percepción de la realidad.
A ver, frena ahí un segundo. Esa idea de la invisibilidad es clave. No estamos hablando de un ataque frontal donde alguien llega y te grita un insulto.
No, para nada.
Eso sería súper evidente. Esto es más como, como una humedad en la pared que poco a poco va destruyendo los cimientos sin que nadie lo note.
Hasta que la casa está a punto de caerse.
Exacto. Y hay un detalle histórico increíblemente memorable para ilustrar esto en el texto. El término ni siquiera nació en un hospital psiquiátrico.
Ajá.
Nació en Hollywood con una película de 1944 llamada precisamente Luz de Gas o Gaslight.
Lo fascinante aquí es cómo una obra de ficción logró capturar una dinámica psicológica tan compleja y décadas antes de que se hablara de ella en terapia.
Sí, está increíble eso.
En la trama, vemos a un marido que sistemáticamente altera el entorno físico de la casa.
Mueve cosas de lugar.
Exacto. Esconde cuadros, mueve objetos y de forma muy deliberada atenúa las luces de gas que iluminaban la casa.
Y cuando la esposa le dice algo...
Cuando ella le menciona que las luces están parpadeando, él le asegura, con una convicción absoluta y una calma escalofriante, que las luces están perfectas.
Que todo está en su cabeza.
Que todo está en la imaginación de ella.
Y el objetivo de ese personaje no era simplemente ganar una discusión sobre la iluminación de la casa. Era convencer a su esposa de que estaba perdiendo la razón.
100%.
Es como si de repente a uno le quitaran el piso y ya no supiera qué es arriba y qué es abajo.
Y fíjate que ese es el impacto psicológico profundo del que advierte el texto. No es que alguien esté cuestionando un dato externo. Es un ataque directo a la infraestructura mental de la persona.
Híjole.
Ataca la confianza básica que uno tiene en sus propios sentidos. Cuando convencen a una persona de que lo que ven sus propios ojos no es real, o de que lo que escuchan no sucedió, les están arrebatando la herramienta más fundamental para navegar por el mundo.
Quien sufre esto deja de creer en su propio juicio.
Así ves.
Está cañón pensarlo desde esa perspectiva, porque desarma por completo a la persona. Pero esto nos lleva a un punto del análisis que, honestamente, rompe con un mito enorme sobre cómo funciona este fenómeno.
A ver.
Generalmente imaginamos a un villano de caricatura que simplemente aplica esta manipulación sobre una persona 100% pasiva. Sin embargo, el texto introduce el concepto de la mancuerna luz de gas.
La mancuerna, ¿sí?
Esto sugiere que la dinámica requiere la participación de dos partes. Y la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que alguien participe en su propia destrucción psicológica?
Es un terreno delicado, muy delicado, pero fundamental de entender. No estamos diciendo de ninguna manera que quien sufre el abuso sea culpable o se lo busque.
Claro, hay que dejar eso súper claro.
El concepto de la mancuerna se refiere a que la manipulación se engancha de ciertas vulnerabilidades psicológicas muy específicas. Es como un engranaje.
Ajá.
Para que la manipulación invisible funcione a largo plazo, se forma un ecosistema cerrado con necesidades contrapuestas. Por un lado está la figura del manipulador. Esta persona tiene una necesidad absoluta, casi de vida o muerte, de tener la razón todo el tiempo.
Y el texto aclara que no es por simple terquedad o porque les encante debatir, ¿no? Es un tema de supervivencia para su ego. Tienen un sentido de identidad tan frágil que la simple posibilidad de estar equivocados o de ser vistos bajo una luz negativa los aterra.
Los destruye internamente.
Necesitan imponer su realidad para sentir poder. Pero entonces, ¿qué pasa del otro lado de la mancuerna?
Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos la verdadera tragedia de esta dinámica. Del otro lado está la persona que recibe la manipulación. Y esta persona suele tener una necesidad imperiosa de obtener la aprobación del otro.
Porque lo ha idealizado.
Exactamente. El deseo de mantener el vínculo, de salvar la relación a toda costa, es tan abrumador que esta persona está dispuesta a ceder su propia realidad.
¡Qué fuerte!
Prefiere pensar que debe estar equivocada antes que aceptar la aterradora idea de que la persona que ama o a la que admira es destructiva. O que simplemente no es quien creía.
Es sacrificar la propia cordura como ofrenda para no perder la relación.
Literalmente.
Es fortísimo. Y lo más engañoso de esta mancuerna es que no se ensambla de un día para otro. Uno no se levanta un martes por la mañana dudando de su propia existencia.
No, es gradual.
Hace de desconfianza.
La desconfianza inicial.
Pensemos en alguien que está en una comida casual y de pronto su pareja o su jefe hace un comentario sumamente hiriente. O cuenta una versión de una historia que es una mentira descarada. En esta primera fase, la reacción natural no es dudar de uno mismo, sino pensar que seguramente es una broma pesada.
O que tal vez no quiso decir eso.
Exacto.
Y la clave de esa primera fase es que la realidad interna todavía está intacta. La persona sabe lo que escuchó y sabe que el comentario estuvo fuera de lugar.
Pero lo deja pasar.
Lo desestima como una broma o un malentendido aislado. Pero la semilla ya se plantó. El texto subraya que es en ese preciso y sutil momento cuando empieza a gestarse una nube de confusión.
Una sensación extraña.
Sí, la persona se queda con una cosquilla en el estómago. Una ansiedad ligera que no sabe cómo explicar.
Pero esa ansiedad ligera no se queda ahí. Eventualmente, las cosas escalan hacia la fase 2, que es la fase de defensa. Aquí el panorama cambia drásticamente.
Por completo.
Ya no hay justificaciones de que fue un malentendido. La persona empieza a sentir la necesidad de buscar pruebas desesperadamente para demostrar que el otro está equivocado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el texto detalla que esta defensa no siempre es una discusión a gritos en medio de la sala.
A veces ni siquiera se dice en una palabra.
Así es. A veces la discusión más intensa ocurre en la mente de quien sufre el abuso. Son esas conversaciones imaginarias en la regadera que duran horas.
Uy, sí.
O el insomnio a las 3 de la mañana ensayando mentalmente argumentos para demostrarle al otro que uno es, en el fondo, una buena persona o un buen empleado.
El desgaste de esos monólogos internos es incalculable. Esa necesidad obsesiva de probar el propio valor es exactamente la trampa en la que confía el manipulador.
Porque al manipulador no le importan las pruebas.
Para nada. El manipulador no está interesado en llegar a un acuerdo lógico. Su único objetivo es ganar por agotamiento.
Por puro desgaste.
Exacto. Cuando alguien invierte toda su energía vital, emocional e intelectual en tratar de convencer a un muro de concreto de que se mueva, el espíritu simplemente se quiebra. La persona se vacía tratando de defenderse de acusaciones sin sentido.
Y ese vacío inmenso es lo que empuja a la víctima irremediablemente a la tercera y última etapa. La fase de depresión. Según nuestra lectura, esta es la etapa más dolorosa de todas.
La más difícil, sin duda.
Después de tanto desgaste en la fase de defensa, la persona se rinde, deja caer los brazos. Ya no hay monólogos en la regadera, ya no se buscan pruebas. El nivel de agotamiento es tan alto que se termina aceptando la visión negativa del manipulador, como si fuera la verdad absoluta.
Se apropian de esa visión.
La persona se convence a sí misma de que efectivamente es inútil o egoísta o que está perdiendo la memoria. Las luces de gas se apagan por completo.
es una descripción desgarradora, pero es crucial entender la mecánica paso a paso, y para quienes están escuchando y tratando de identificar si algo de esto les suena familiar, hay que derribar otra idea preconcebida.
A ver, cuéntanos.
Quien ejerce este tipo de desgaste no siempre tiene el mismo aspecto. A veces, la persona que está apagando las luces de gas es la persona más encantadora de la habitación.
Totalmente cierto. Y eso nos introduce a los diferentes disfraces del maltratador, porque la manipulación invisible requiere excelentes disfraces. El análisis nos presenta tres perfiles distintos, y el primero, honestamente, me pareció de película.
El maltratador elegante.
Ese mero, el maltratador elegante. Este perfil crea un mundo especial, casi de fantasía y sumamente romántico alrededor de la otra persona. Pero detrás de toda esa pompa hay una intención oscura. ¿Cómo opera exactamente esta elegancia?
Opera a través de la distracción y el deslumbramiento. Es el ilusionista emocional perfecto. Este perfil utiliza los regalos costosos, las sorpresas increíbles o los gestos románticos desmedidos como una cortina de humo.
¿Como magia para distraer?
Exactamente. Mientras con una mano maravillan a la persona, con la otra están menospreciando sus opiniones, aislándola de su familia o ignorando sus límites. Esto genera lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva, y en estos casos es brutal.
Espera, para quienes nos escuchan y tal vez no ubiquen el término clínico a la perfección, esa disonancia cognitiva es básicamente ese cortocircuito mental que ocurre cuando las creencias chocan de frente con la realidad, ¿cierto?
Ajá.
Es tener dos ideas contradictorias en la cabeza al mismo tiempo.
Exacto. Es ese cortocircuito. La mente no sabe cómo procesar el hecho de que la misma persona que ayer llenó la casa de rosas, hoy está diciendo con absoluta frialdad que estás loco y que nadie más te va a querer.
No cuadra.
No cuadra. La persona piensa, ¿cómo puede alguien tan detallista y espléndido hacerme daño? Ese choque mental paraliza cualquier intento de huida, porque el cerebro trata desesperadamente de aferrarse a la imagen del príncipe azul, ignorando las banderas rojas.
¡Qué peligroso! Y luego tenemos un segundo perfil, que el análisis clasifica como el que parece un buen tipo. Y digo buen tipo entre comillas, porque este también es sumamente engañoso. Esta es una persona que, en apariencia, siempre se muestra razonable, colaboradora y dispuesta a ayudar.
Las apariencias engañan.
Vaya que sí. Hay un truco letal aquí. Su forma de imponer su voluntad es tan sutil, tan pasivo-agresiva, que si a uno se le ocurre quejarse o marcar un límite, termina sintiéndose como la peor persona del mundo. Es el maestro en voltear la tortilla.
O como herramientas de control.
¿Cómo funciona eso en la práctica?
Por ejemplo, es alguien que insiste en ayudarte con un proyecto en el trabajo, pero luego lo hace mal a propósito o ignora tus instrucciones. Y cuando se lo señalas, te dice con voz suave que solo intentaba ayudar y que le entristece que seas tan exigente e ingrato.
Otra vez el cortocircuito mental.
De nuevo, dificulta enormemente ponerle la etiqueta de abuso a la situación, porque desde afuera la persona parece un pan de Dios.
Es como tratar de atrapar humo con las manos. Nadie te va a creer si dices que el buen tipo te está destruyendo. Y finalmente está el tercer perfil, que es mucho más clásico y fácil de identificar. El coaccionador.
Aquí no hay sutilezas.
No, aquí no hay grandes disfraces de romance o amabilidad fingida. Este perfil utiliza herramientas más contundentes y primitivas. Hablamos de gritos, de desprecio abierto, de inyectar culpa de manera constante y de utilizar algo increíblemente violento, el silencio como castigo.
¿El silencio punitivo? Es de las herramientas más crueles en la manipulación emocional. Retirar la palabra no es un acto pasivo, es una agresión activa, diseñada para desestabilizar.
Te deja en el limbo.
Sí, fuerza a la otra persona a llenar ese enorme vacío de comunicación con sus propias ansiedades, dudas y miedos. Se convierte en un acelerador hacia esa fase de depresión de la que hablábamos hace un momento.
La persona termina rogando por atención.
Dispuesta a aceptar la culpa de lo que sea con tal de romper ese hielo insoportable.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya desarmamos el reloj, ya vimos los engranajes, la mancuerna, las fases y los disfraces. Pero la misión de este análisis no es solo dejar a quienes escuchan con una sensación de pesadez.
Claro que no.
El punto es encontrar la salida del laberinto. ¿Cómo se rompe este ciclo de luces parpadeantes? Según la fuente, la esencia para escapar radica en un cambio de perspectiva radical. Se trata de comprender hasta los huesos que no se necesita la aprobación del manipulador para tener valor como ser humano.
Esa es verdaderamente la llave maestra. La trampa funciona porque existe esa necesidad de validación externa que sella la mancuerna. Romper el ciclo significa recuperar la soberanía sobre los propios sentidos.
Es recuperar tu propia voz.
Es tener la firmeza de decir que uno sabe lo que vio, que recuerda perfectamente lo que escuchó y que el hecho de que el otro decida negarlo no altera la realidad, ni disminuye el propio valor.
Obviamente, lograr esto cuando ya se está en la fase de desgaste requiere un esfuerzo monumental.
Sí. Y en muchos casos es indispensable buscar el apoyo de un profesional de la salud mental que sirva como un ancla a la realidad objetiva.
Totalmente. Y justo cuando uno piensa que el análisis ha terminado de darnos las herramientas para identificar a los villanos externos, llega un giro completamente inesperado en la lectura.
Este giro es revelador.
Un mensaje final que sacude un poco las cosas. Porque es muy fácil, casi adictivo, aprender conceptos como narcisismo o manipulador elegante y empezar a ponerle esas etiquetas a exparejas, a jefes o amistades. Pero la fuente nos detiene y nos dice algo clave. Sí, entender el abuso de otros es vital, pero el 100% de la responsabilidad de la distorsión de la realidad no siempre está afuera.
Esto plantea una pregunta importante y, sin duda, la más incómoda de todo el material. Al entender con tanta precisión la anatomía de esta manipulación, se vuelve necesario tener el coraje de mirar hacia adentro.
Es duro hacer eso.
Muy duro. Porque a veces, y muchas veces sin darnos cuenta, podemos ser nosotros quienes aplicamos esta táctica. Por ejemplo, minimizando sistemáticamente las emociones de una pareja, diciendo que está exagerando o invalidando las quejas de un compañero de trabajo porque resultan inconvenientes para nosotros.
Pero lo que verdaderamente me voló la cabeza fue la idea del autogaslighting, la capacidad humana de aplicarse la luz de gas a uno mismo.
Sí, eso es fascinante.
El análisis subraya la importancia de hacer pausas constantes y preguntarnos qué de esto que estoy experimentando es una realidad comprobable y qué tantas son suposiciones o miedos proyectados.
Ajá.
Pensemos en alguien que está en un trabajo donde claramente hay abusos y malos tratos diarios, pero se convence a sí mismo diciendo que no es para tanto, que seguro está siendo demasiado sensible y que al menos pagan bien. Esa persona se está apagando sus propias luces para no ver la realidad.
Y hay razones psicológicas profundas para que alguien haga eso. Engañarse a uno mismo suele ser un mecanismo de defensa.
Para no enfrentar el problema.
Exacto. Cuesta muchísimo menos energía decir que uno está siendo exagerado que aceptar que la relación de 10 años se terminó o que la carrera profesional en la que se invirtió tanto tiempo es un entorno tóxico. El autoengaño permite mantener el confort, evitar el conflicto o el doloroso proceso del cambio, pero el precio a pagar es altísimo.
La desconexión total con los instintos propios es como ponerse una venda en los ojos voluntariamente porque la luz lastima.
Tal cual.
Ahora, hay que ser muy claros, y la fuente lo especifica con mucho cuidado. No se trata de iniciar un festival de la culpa. No se trata de culparse a uno mismo cuando verdaderamente se está sufriendo un abuso de otra persona, ni de excusar las acciones del maltratador. Ese nunca es el objetivo.
Absolutamente de acuerdo, y es vital recalcarlo. De lo que se trata es de tener la valentía intelectual y emocional de mirarse con una honestidad inquebrantable para poder sanar.
Una mirada honesta.
Es quitarse tanto la capa de víctima pasiva como la de juez infalible y hacerse la pregunta que propone el cierre del material. ¿Qué parte me toca a mí?
Una gran pregunta.
Reconocer que piezas del propio historial emocional permitieron que el engranaje de la mancuerna se ensamblara, o por qué resulta tan tentador ignorar las banderas rojas.
Ha sido un recorrido intensísimo y sumamente revelador. A manera de resumen para llevarnos en el bolsillo, empezamos viajando a la trama de una obra que se volvió película en 1944 para entender el origen de esas luces atenuadas.
Así es.
Desarmamos la mecánica oculta de la mancuerna, donde la necesidad frágil de tener siempre la razón choca de frente con la necesidad desesperada de aprobación. Navegamos por esa caída en tres actos. el desconcierto inicial de la desconfianza, pasando por las extenuantes discusiones mentales en la ducha durante la fase de defensa, hasta llegar al silencio oscuro de la depresión.
Y en ese trayecto también identificamos a los tres perfiles clave. Desenmascaramos al ilusionista elegante que esconde su control tras regalos y cenas románticas.
Al falso buen tipo.
Al falso buen tipo que usa la amabilidad como un arma pasivo-agresiva.
Y al coaccionador directo que usa el silencio como castigo máximo.
Todo un catálogo. Sí, pero creo que el aprendizaje más profundo radica en entender que aplicar este conocimiento permite construir un muro de contención para proteger la propia cordura. Ayuda a detectar en qué momento exacto se está sacrificando la percepción de la realidad por buscar la validación de otra persona.
Sin duda, es un manual de supervivencia para la mente. Y bueno, para despedirnos, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para que la mastiquen y reflexionen por su cuenta durante los próximos días. Tomando como base esa idea de que somos capaces de atenuar nuestras propias luces para evitar verdades incómodas, quiero dejar esta reflexión en el aire.
Adelante.
Si la mente humana es capaz de autosabotearse con tal de evadir el dolor, ¿qué pasa cuando nuestra propia mente se convierte en nuestro maltratador elegante? ¿Cuántas veces en la vida creamos ilusiones perfectas y dudamos de nuestros instintos más claros, silenciando nuestra propia voz, simplemente para no tener que dar ese paso aterrador que implica abandonar nuestra zona de confort? Piénsenlo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de nuestras fuentes, y nos encontramos en la próxima inmersión.